Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en un nuevo podcast de Tersemana.com con algunos problemitas técnicos. Íbamos a empezar hace 5 minutos. Al parecer el sistema había tomado que empezábamos antes. No sabemos. Ley de Murphy, todo puede fallar. Falló hoy el sistema de transmisión, pero acá estamos, en vivo. Le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando a través de LinkedIn. Todos los que se fueron y ahora ven que está la transmisión, vuelvan. Estamos acá, vamos a hacer el resumen de la semana, vamos a conversar sobre distintos temas que hicieron a la realidad de las telecomunicaciones en la región. Y le voy a dar la bienvenida a mis compañeros que estamos todos sufriendo con lo que estuvo pasando esta mañana con la transmisión. Andrea Catalano, buen día, ya estamos en vivo, te doy la bienvenida. ¿Podés entrar? A ver si puede, a ver
sí,
si la puedo.
Sí, vamos, entramos. Buen día, Noe, buen día a todos. Sí, ¿vieron? Último día de la semana y la tecnología te hace transpirar con estos 9 grados que están haciendo en Buenos Aires y uno... Está así, bueno, acá estamos con ustedes.
Es más barato que la calefacción al final.
Sí.
Ay, qué difícil. Vamos a darle la bienvenida a Rafa, que encima él, con los calores europeos, la está pasando peor. Así que, Rafa, buen día. ¿Vos podés entrar? Ahí estamos.
Oh. No, buen día. Me estoy volviendo completamente loco y estoy transpirando a lo estúpido. O sea que sí, la verdad que LinkedIn lo ha conseguido. Gracias, señores de LinkedIn, por conseguir que pierda unos kilitos de líquido del cuerpo.
¿Qué tal los 50 grados?
Madre mía. Los internos. Ay, una locura. La verdad que pedimos disculpas, pero bueno, estas cosas fallan y además fallan justo en el momento de la transmisión. Es de película. Sí.
Claro, es que cuando todo puede fallar, falla.
Eso claro.
No hay margen. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a todos los que nos están acompañando y a invitarlos, como siempre, a participar, a hacer comentarios, a saludar, a contarnos desde dónde nos están siguiendo, esa costumbre, esa tradición que hace a toda la audiencia de Telesemana a decir, estamos acá desde Buenos Aires, desde Madrid, desde Barcelona, desde las distintas latitudes donde nos están siguiendo. Y recordarle a quienes nos van a seguir por el streaming que también pueden hacer comentarios en el posteo de la transmisión. Así que bueno, siempre en línea para poder ir comentando y haciendo preguntas también sobre los distintos temas que vamos abordando. Si les parece, vamos al resumen de la semana. ¿Quieren?
Sí, vamos. ¿Sí?
Vamos.
Bueno, vamos. Les cuento, Chile viene de parabienes. Lideró el ranking de descarga de banda ancha fija a nivel global. O sea, estuvo por delante de China. Sucedió. Fue los indicadores de julio, pero bueno, ¿por qué no celebrarlo? Chile en la punta de lanza de descarga de banda ancha fija y Movistar el de velocidad móvil en ese país, así que andan celebrando ahí en el país trasandino las velocidades de sus internet. Después hay dos noticias relevantes de Costa Rica esta semana. Por un lado, el Estado presentó un plan estratégico de seguridad informática a propósito de las serias vulnerabilidades que habían tenido a partir de abril, sobre todo en el mes de abril, y que se le había congelado la economía, lo conversamos varias veces acá en el podcast. El punto es que hicieron un relevamiento a propósito de cuáles fueron las condiciones que permitieron para que tuviesen esos serios problemas de seguridad, y reparar todas esas vulnerabilidades involucra un desembolso de $20 millones. Así que, bueno, desembolsos importantes en Costa Rica para resolver ese tema. Lo interesante es cómo lo están abordando, digamos, haciendo un estado de situación, mea culpa y para adelante. También allá está el tema de la devolución del espectro para 5G que no utilizó el ICE y RACSA. Y el presidente costarricense Rodrigo Chávez, cuando asumió, dijo, bueno, van a tener un seis meses para devolver ese espectro. El vicepresidente acaba de decir que ese plazo se va a cumplir en los primeros 100 días de gobierno, que se cumplen en 10 días nomás. Así que les adelantaron lejos, ampliamente, ese margen de devolución, de plazo de devolución. Y bueno, en estos días debería haber novedades respecto del tema. Starlink está desembarcando en la región. Este año supuestamente va a llegar a la Argentina y a Paraguay. Y en 2023 sumará a otros países de la región. Y acaban de anunciar la presencia en República Dominicana. Así que, bueno, empieza a hacer una oferta con presencia en América Latina, así que bienvenido Starlink, que ya era una realidad en otros mercados, como el estadounidense, por ejemplo. Si nos quedamos en la región, en Argentina fueron días muy intensos, tuvimos un cambio de figuritas, un nuevo ministro de Economía que se lo tildó en la prensa como superministro porque comenzó a reunir nuevas carteras para dar un poco de este restablecimiento de las riendas económicas del país. Esperemos que eso así suceda. El punto es que todos esos movimientos impactaron en el sector de las telecomunicaciones y está la nota que publicó Andra esta semana con esos movimientos. Arsat acéfala, varios movimientos en el sector que, bueno, iremos viendo también con el correr de los días cómo se van reemplazando esos puestos. También hubieron números esta semana. En Perú, por ejemplo, el ingreso de las telecomunicaciones superaron los 1.259 millones de dólares. Liberty Latinoamericana, Latinoamérica cerró el segundo trimestre de 2022 con ingresos por 1.218 millones de dólares. A los que les gustan los números, ahí están. Repásenlos, están los indicadores de cada caso. Y bueno, también hay indicadores sobre cuánto significó el negocio en la nube en este segundo trimestre de 2022 y que también es un negocio en alza. Así que bueno, quedan invitados a la página a visitar y a leer y a profundizar en cada una de esas notas. Pero hoy vamos a hablar sobre ¿qué hacer con la banda de 6 GHz? Es una discusión larga, eterna, que viene dándose hace mucho tiempo y hay argumentos por qué destinarla a Wi-Fi 6 o por qué licenciarla para 5G. Uno y otro argumento es válido siempre que esté bien expresado, pero hoy tenemos una nueva mirada que es muy interesante, surgió a propósito de la entrevista que André le hizo a Carlos Rebellón, el director de Asuntos Gubernamentales de América, México y Canadá de Intel, en el que él plantea una nueva mirada a propósito de qué hacer con con esa banda. André, contanos si te parece un poquito a propósito.
Sí. Sí, la verdad es que la discusión sobre el destino de esta banda en la Argentina, Colombia y México, que son los tres países que todavía no han tomado una decisión sobre el tema, viene intensa. Intensa especialmente en la Argentina porque es el país que inició hace unos años atrás, antes de la pandemia, un proceso de consulta pública. Los interesados hicieron llegar sus propuestas y después eso quedó congelado. Colombia y México han avanzado de otra manera. Lo han hecho a través también de procesos de consulta pública donde han publicado, valga la redundancia, los resultados que les ha deparado la información que le hicieron llegar los interesados. Pero en la Argentina la cosa está álgida. Y está álgida porque esa discusión se retomó a finales de marzo, abril, cuando vos recién hablabas de los cambios que han habido en la política argentina en esta última semana. Bueno, cuando se produjo esa reunión para retomar el tema de 6G, justo se estuvo produciendo en un momento en que estaba gestándose otro cambio en el área de telecomunicaciones de la Argentina, con un subsecretario que se iba para dar lugar a otro que iba a responder a jefes nuevos con otro nombre y así. Entonces, este baile, viste que es un tango mezclado con un zarandeo de salsa y no sabes para qué lado va, suele ser oportunidad para que los distintos intereses en juego se pongan más intensos. Entonces, en el momento en que se retomó esa discusión, quienes abogan por una entrega de 100% del espectro a la banda de a Wi-Fi, presentaron un informe de impacto económico señalando que en un lapso de 10 años el impacto económico que se generaría alcanzaría los 64 mil millones de dólares, que generaría un nuevo ecosistema de proveedores, que permitiría reducir brechas, que se equipararían un montón de situaciones vinculadas con el acceso a la conectividad y demás. O sea, es un informe extenso que presentó la gente de Telecom Advisory y que cuando se retomó esta discusión fue cuando se elevó esa propuesta. Obviamente, del otro lado tenemos a quienes representan a los operadores, a la GSMA, pidiendo que la mitad del espectro se reserve para 5G, porque 5G ha detectado en principio que la banda de 6 GHz puede volver a, o sea, tiene capacidad para operar en la quinta generación móvil. Y hace no mucho tiempo, hace un par de semanas atrás, 20 días, también la GSMA hizo un informe sobre el impacto que tendría entregar una parte del espectro de 6 GHz a 5G y lo puso también en números mucho más grandes, 302 mil millones de dólares, que a mí no me termina de quedar claro en ese informe si es el impacto solo para la Argentina o para la región o para dónde, porque ayer mirando muy rápidamente otro informe de la GSMA en relación con IMT, hablaba de un impacto económico de más de 600 mil millones de dólares y lo hacía de cara a todas las presentaciones que se van a escuchar el año que viene en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, donde va a estar en la agenda el tema de la banda de 6 GHz, pero no para la región 2, que es la de los países de América Latina, sino para otras regiones. Y acá es donde se encuentra parte del meollo de la cuestión. Entonces, en esta conversación que tuve en estos días con Carlos Rebellón, es muy interesante que sea de un proveedor de equipamiento que lo haga tanto para Wi-Fi como para 5G.
Claro.
Entonces, estamos hablando de un proveedor que está mirando a las dos
tecnologías. Los dos mercados, claro.
Exactamente, y las está mirando en simultáneo, complementadas, convergiendo y demás. Pero además, a mí lo que me interesa también de Rebellón es esta mirada que tiene de haber pasado por la función pública, de haber sido parte de un regulador. Entonces, en esto decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que mirar el regulador cuando, en el caso de la Argentina, se están presentando informes muy fuertes en términos económicos que no son inocentes? A ver, estamos hablando de un país que tiene una situación macroeconómica extremadamente delicada y que cualquier oferta de dólares que le venga de algún lado es bienvenida y cualquier dirigente, cualquier persona que está en el ámbito de decisión lo va a querer tomar. Esto por un lado. Entonces, parte de la estrategia de seducción pasa por los dólares. Ahora, cuando nos olvidamos de las cuestiones coyunturales, Rebellón lo que plantea es decir, bueno, sí, ¿cómo? Porque yo le decía, bueno, ¿cómo hace un regulador para tomar la mejor decisión en este tironeo? Bueno, tiene que pensar cuál es el mejor impacto que una decisión u otra genera en ese mercado. Y el fundamento e Intel, cuya postura es que se entregue el 100% de la banda de 6 GHz a Wi-Fi, trajo un argumento que, lo voy a decir, a mí terminó de convencerme, porque yo no tenía muy claro, digo, ¿y qué es mejor? Más allá de que la región América Latina todos los países vienen entregándole el 100% a esta banda para Wi-Fi. Digo, ¿por qué? A ver, la Argentina a veces tiene esta cosa de que hace la suya y no le importa lo que pasa a nivel regional, como que quieren inventar algo. Es un estigma que tiene la Argentina y bien ganado en un punto. Pero digo, ¿y si esto tiene que ser así? ¿Se tiene que dividir en partes iguales con ambas tecnologías? Bueno, lo que dice Rebellón de Intel es que la porción de espectro, esta banda de 6 GHz, es la única identificada para Wi-Fi. Mientras sobre la tecnología de quinta generación se siguen identificando nuevas porciones de espectro que son aptas para 5G, no sucede lo mismo con Wi-Fi. Además de ser una porción de espectro que es contigua a donde hoy está operando el Wi-Fi común. Y acá es donde aparece la evolución misma de Wi-Fi. O sea, Wi-Fi está evolucionando hacia 6, hacia 6C, y ya se está hablando de Wi-Fi 7. Entonces, necesita todos los canales. Yo les pido disculpas, señores ingenieros técnicos y similares que me están escuchando, porque puedo meter la pata con las cuestiones técnicas sin problema, pero tratando de que esto se entienda de una manera sencilla para todo el mundo, más allá de su formación profesional, el hecho de que esté entregada a una misma parte del espectro contigua todo para Wi-Fi tiene sentido, porque esto forma parte de la necesidad de espectro que en definitiva tiene una tecnología cuando tiene que hacer su salto evolutivo. Entonces, cuando planteo esto, yo la verdad es que he leído los informes anteriores, he hablado con mucha gente sobre bueno, los que están a favor del 100%, los que quieren que una parte se reserve a 5G y demás, pero me parece un argumento muy válido. Me parece un argumento porque es el momento en el que hay que prestarle atención a la cuestión técnica. O sea, se necesita toda esta parte de espectro para que Wi-Fi siga funcionando bien. Entonces, bueno, creo que es un argumento muy fuerte que cuando las autoridades argentinas retomen esto, se supone que no hay más subsecretario de conectividad al que se le ha pedido la renuncia. Se supone que esa área vuelve a innovación. Se supone que cuando todo esto suceda, esa discusión se vuelve a tener. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estas cosas porque ya recibieron de los dos bandos, digamos, todos los argumentos. Claro. Ya es hora de que el regulador en algún momento lo decida. Tenemos pendientes Colombia y México. Colombia el domingo asume el nuevo presidente, Gustavo Preto, así que ahora hay que esperar un tiempo más. Hay un nuevo proceso de consulta, pero después de dos que han sido bastante contundentes, entonces esto se interpreta en un punto como, bueno, parte de entregar un proceso de consulta para que la nueva gestión tome la situación y vea en qué estado está. Y México se supone que lo resuelve el próximo 2 de septiembre. A ver, vuelvo acá y con esto cierro. Tenemos a Brasil y a Chile, Costa Rica, Perú, Honduras, Guatemala y no sé si me queda algún otro país pendiente, que han optado por el espectro total de la banda de 6G a Wi-Fi. Quedan tres países que son muy importantes porque si ya tenemos una economía de escala conformada por estos países que ya tomaron la decisión, lo que decían Argentina, Colombia y México va a contribuir mucho más con una economía de escala en torno a Wi-Fi. Wi-Fi es una tecnología muy importante en los países de América Latina porque en los lugares en donde no llegan las redes móviles y en la Argentina tenemos millones de casos donde no hay red 4G, estas posibilidades que da el Wi-Fi con el carry grade y demás, es una posibilidad que lo habilite esa tecnología hasta tanto llegue la tecnología móvil de última generación disponible, ¿no? Más allá de lo que sucede puertas adentro de los hogares, de los edificios, de los parques industriales, y así podríamos sumar un montón. Rebellón trajo lo que sucedió hace más de una década atrás con la televisión digital, cuando todos los países de América Latina tuvieron que decidir por el estándar de televisión digital. Unos eligieron el japonés, otros eligieron el norteamericano, otros el europeo, una mezcla. Lo cierto es que la televisión digital no generó la economía de escala y la televisión digital en la región podría describirse como chispazos espasmódicos de televisión digital que por ahí se prende y por ahí se apaga y nunca terminó de...
Sí, es la historia de lo que pudo haber sido.
Claro. Entonces, claro. Cuando trajo esto también, digo, es un argumento muy fuerte. Qué importante que es que América Latina en esto, bueno... vayan todos para adelante con una misma postura para generar una economía de escala en torno a Wi-Fi, porque la geografía de América Latina creo que en muchos casos justifica esto y porque si hay otras tecnologías identificadas para 5G, otras porciones de espectro,
claro.
Más la renovación que supone las bandas que se dejan y demás, bueno, me parece un argumento válido, lo de la economía de escala también me parece válido. Y bueno, ahora habrá que esperar a ver si en este 2022 todas esas discusiones que son los pendientes que dejó la pandemia se empiezan a resolver y también se empiezan a pensar nuevos servicios o nuevas soluciones vinculadas con esta necesidad de conectividad que existe ya no solo para reducir la brecha digital, sino para mejorar productividad, competitividad de las economías, porque la verdad que la región lo está necesitando mucho.
Claro, bien. Vos recién hablabas de la evolución de tecnológica. Uh-huh. Vos, Rafa, estuviste... Digamos, contanos qué opinión te merece el planteo, el argumento que le dio Rebellón y la cuestión vinculada a la evolución tecnológica del Wi-Fi.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Rebellón. La verdad que introduce un nuevo aspecto que es importante a tener en cuenta y le da un punto más a favor o dos a este tiebreak que están jugando entre la tecnología celular y Wi-Fi, en favor de Wi-Fi, y yo creo que la decisión correcta, desde mi punto de vista, aquí mucha gente va a poder estar en desacuerdo, creo que va a ser otorgar la banda de 6 GHz a Wi-Fi. Me parece que es la decisión correcta. La armonización sería un punto fundamental, y con respecto a los estudios tenemos un pequeño problema, que es que todos los estudios vienen dados del campo que favorecen a la tecnología, y sabemos que los parámetros que van a utilizar para estos estudios en ningún caso van a dar un resultado desfavorable a su petición o a lo que quieren influenciar en el mercado. Por lo tanto, ahí también tenemos un empate técnico. Lo único que no sabemos es quién exagera más en las proyecciones, ¿no? Si tú miraras las proyecciones de, claro, por ejemplo, que se le hizo a Sudáfrica cuando planeó el Mundial de Fútbol, bueno, todo mentira directamente. Las mismas proyecciones que se hicieron para Brasil, para el Mundial y las Olimpiadas, todas las proyecciones, todas mentira. No se cumplió ni una, ni se acercaron, de hecho. Las previsiones que se hicieron para las Olimpiadas de Londres en cuanto a crecimiento económico y prosperidad en la ciudad, todo mentira. Y entonces estos estudios al final, bueno, cuando los tira el que quiere condicionar una agenda política determinada en una dirección o en otra, no digo que siempre sean mentira, pero el incentivo de exageración es muy elevado. Y los dos campos, aquí ya no es cuestión de... Ya entendemos que los dos campos van a utilizar los parámetros y las variables que les interesa para sacar estos estudios. Yo recuerdo... como anécdota personal, cuando era estudiante en la Universidad de Economía en Estados Unidos, me tocó trabajar para un instituto que asesoraba a un estado en concreto de Estados Unidos, que querían hacer unas modificaciones en el tema fiscal personal de las personas, ¿no? Donde había que subir los impuestos, si en el trabajo, o sea, es decir, que en la retención del salario, o había que subirlo en los productos de consumo y conseguir ese... esa recaudación a través del consumo, ¿no? Y se estaban debatiendo cuál era la mejor sensibilidad para ese estado en particular, porque hay estados en Estados Unidos que prefieren que la carga impositiva esté en el consumo y hay gente que estados que prefieren que esté en la nómina, ¿no? Y recuerdo que en una reunión, cuando yo era simplemente un becario que estaba recopilando datos, el jefe le dijo a uno de los economistas, bueno, ¿cómo viene esto del gobierno que quieren que salga esto en concreto? Y el economista le respondió, pues tengo malas noticias porque no sale lo que quiere el gobernador. Y el jefe le dijo, bueno, esto será que habrás utilizado los parámetros incorrectos. Y el otro le dijo, bueno, he utilizado los que creo que eran más interesantes para sacar un resultado óptimo. Y dice, no, esto no es lo que queremos es que salga lo que quiere el gobernador. Con lo cual vuelve, incorpora aquellos parámetros y elimina aquellos parámetros que te distorsionan el resultado en contra de lo que quiere el gobernador para que te salga a favor de lo que quiere el gobernador. Y no es que se hiciera trampa, es que simplemente estás cogiendo variables y asumiendo cosas a futuro que no puedes realmente dar la certeza de que se vayan a producir, pero tú las asumes, como decía Noelia. Noelia decía en un momento dado, si razonas bien el punto, y en economía esto sucede mucho, si tienes un razonamiento lógico detrás del parámetro que acabas de incluir en tu ecuación o en tu análisis, ese parámetro se acepta. Si su inclusión tiene una argumentación lógica válida, ¿no? Y por esta regla de tres puedes dejar algunos parámetros fuera y al final te acaba saliendo, manipulas un poco, digamos, y te acaba saliendo lo que esperas que salga. O sea, al final a veces hay un poco de esto en este tipo de estudios, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos empate técnico. En los estudios no sirven, básicamente, o sea, no podemos realmente tomarlos como una base fiable, porque sabemos que los dos tienen un fuerte incentivo para sacar un resultado muy favorable hacia su tecnología. Y al final, si lo pensáis, claro, ¿quién nos miente? Si en el Wi-Fi sale una cifra a favor del Wi-Fi y en nosotros le sale a favor de los otros, las dos no se pueden producir. O sí, por eso quizá hay esa posibilidad de dividir entre dos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo considero que se tiene que dar a Wi-Fi. Lo ha expuesto muy bien Andrea, reproduciendo lo que dijo el entrevistado el otro día. Y además considero que la evolución de Wi-Fi es muy importante y nos tenemos que volver a los fundamentos, que es la red heterogénea, que era la propia industria, los que somos periodistas del sector, ya nos convenció de la convivencia de las dos tecnologías. De hecho, nos dijeron, es absurdo el intentar pelear las tecnologías celulares con Wi-Fi no tiene ningún sentido. Son dos tecnologías que tienen que existir, que tienen que coexistir, son necesarias, cumplen roles diferentes, ya no hay vuelta atrás. Las dos son necesarias y por eso hay que hacer la red heterogénea. De golpe y porrazo, cuando estamos hablando de repartir el espectro, y parece contradictorio porque dirías, bueno, entonces mitad y mitad. Ya, pero es que es lo que estábamos hablando antes. Hay muchas más bandas asignadas y reconocidas para el uso de 5G que bandas reconocidas para el uso de Wi-Fi. Por lo tanto, si queremos nivelar teniendo en cuenta la importancia de Wi-Fi, creo que tenemos que ir a por Wi-Fi en el caso de los 6 GHz. Y también por un tema de armonización. Eso es otro punto, era el segundo punto importante. La armonización de la televisión digital. Repito, también toda aquella pelota que se iba a armar por la televisión digital no sucedió. Con lo cual, al final, lo que tenemos que hacer es, más que pensar y seguir peleando que 6 GHz sea para 5G, que creo que es, desde mi punto de vista, va a ser una pérdida de tiempo, creo que Wi-Fi va a ganar. Creo que lo que tenemos que intentar es volver a la mesa de la red heterogénea. Es decir, los operadores tienen que volver a ver cómo usan Wi-Fi para su beneficio en convivencia con 5G. Más cuando la tecnología Wi-Fi, incluso cuando vaya Wi-Fi 7, porque ya pasó con Wi-Fi 6, cada vez se parece más a la tecnología móvil. Se le incorporan atributos de la tecnología celular, que si SLAs, que si... Hay una serie de atributos tecnológicos, que si el handover automático en lugar de cortar comunicación. Hay una serie de cosas que se le está poniendo a Wi-Fi que la hermana cada vez más a la tecnología celular, ¿no? Y entonces esta hermandad, en lugar de verse nuevamente como una competencia, espectro para ti, espectro para mí, no, te doy el espectro a ti, y los operadores lo que tienen que pensar es, muy bien, tenemos un espectro disponible con una tecnología muy potente que se usa mucho y que está evolucionando y que voy a poder controlar mejor, dentro de que hay una parte que no tengo control porque el espectro lo comparto, voy a ver cómo realmente me aprovecho también de esa capacidad de utilizar esa tecnología en esa banda sin frecuencia, ¿no? El operador tiene que cambiar la mentalidad de encontrarle valor a esas bandas que tanta alergia le producen, que son las bandas sin licencia. Si no vas a tener capacidad y hay que usar bandas sin licencia, más te vale empezar a encontrarle la vuelta a cómo sacarle partido a esas bandas que renegar, ay, es que en esas bandas no tengo tanto control. Perfecto. ¿No hay un caso de uso con menos control para esas bandas? ¿O no hay casos de usos con menos control para esas bandas? porque quizás sí que los hay. Bueno, pues entonces, en lugar de pelear, súmate y sacarle provecho a esa tecnología y a esa capacidad que tiene de usar esa banda de 6 GHz, en lugar de querer llevarte todo el espectro a tu lado o la mayoría para tenerlo siempre bajo control. Porque el negocio no está en el control absoluto del espectro. Ya estamos viendo que en el futuro será una combinación de las dos cosas, ¿no? Así que yo antes dejaría de pelear. O sea, si estuviera en el lado del celular, dejaría de pelearlo y diría, no, señores, lo que tenemos que hacer es volver a la mesa de la red heterogénea. Volver a entender cómo le voy a sacar partido a Wi-Fi. Y a partir de ahí, listo, darle ese espectro, no tengo ningún problema. Yo capitalizaré ese espectro sin licencia de algún modo, porque sé que tengo que incorporar a Wi-Fi a mi red. Ese sería un poco mi mensaje, ¿no?
Sí, de eso Rebellón también lo dice, perdón, Noé. Sí. También dice, que aprovechen los operadores el espectro sin licencia. También, claro. Si el espectro sin licencia lo puede usar todo el mundo.
Pero no solo todo el mundo, y esto es lo importante. No hay nadie que sea mejor gestionando el espectro que los operadores móviles. No hay nadie que sea mejor para montar una red. No hay nadie más competitivo para entender y que tenga los ingenieros para entender cómo se comporta la radiofrecuencia, para testearla, para testear tus puntos de acceso, para que esos puntos de acceso tengan una cierta ventaja competitiva. No hay nadie con el bolsillo, excepto que Facebook o Google se pusieran a lanzar redes Wi-Fi por todos lados, no hay nadie que conozca mejor la tecnología de radiofrecuencia que los operadores, sea Wi-Fi, sea 5G, sea la que sea. Los tipos que más magia hacen con el espectro radioeléctrico son los operadores de telefonía móvil. Entonces, no tienen en realidad competidor alguno si se ponen a competir por utilizar el espectro sin licencia. La cuestión es por qué no lo hacen. ¿Por qué no deciden? Oye, si yo soy más potente que nadie, si yo tengo incluso más driver para incluso poner puntos de acceso, si tengo la capacidad, tengo la infraestructura para controlarlos, para monitorearlos, para hacerlos funcionar, para que funcionen mejor que los de los demás. Yo soy el mejor en esto. ¿Por qué les da tanto miedo el espectro sin licencia cuando son los mejores en controlar la radiofrecuencia, sea licenciada o sin licencia? Entonces, ahí es donde también, el punto ese de les dices, aprovecharlo, y te dirán, hombre, sí, claro, me aprovecho, pero todo el mundo lo hace. No, todo el mundo no, porque no todo el mundo tiene la capacidad competitiva que tienes tú. Vas a arrasar. Si tú te haces dueño de esa banda, vas a aniquilar a cualquier competidor porque nadie tiene el expertise ni la potencia para controlar esa tecnología como lo tendrías tú. La cuestión es que no tienes una apuesta, porque yo entiendo que tampoco puedes estar en todos lados y tú estás mucho más cómodo con un espectro donde no tengas que estar compartiéndolo. Y esto es obvio y es razonable y tal, pero en el momento en el que estamos, donde tú tienes ya mucho espectro, pero tienes un espectro lo suficientemente grande para tener un gran negocio como ser un operador de telefonía móvil, y hay una banda sin licencia por explotar con una tecnología muy potente como Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 en el futuro, más te vale conocer bien esa tecnología e incorporarla a tus activos de red, aunque sea para aplicaciones o para momentos no críticos, porque ya sabes que no vas a poder garantizar que no tenga una interferencia en un momento dado o que no se te caiga la señal, pero para eso tienes la otra red, el otro espectro, para poder dar continuidad y que tus teléfonos y tus dispositivos y tu red sea inteligente para detectar cuando un Wi-Fi no está operativo o no está operando bien, trasladas la señal a tu espectro con licencia que sabes que está limpio. Yo creo que ahí hay algo diferente que sería bueno preguntarle a los operadores. Entiendo que prefieren pelear para conseguir el espectro con licencia siempre, pero viendo un poco la deriva, yo creo que ya es casi casi más, empieza a montar un plan de contingencia porque seguramente 6 GHz no va a caer de tu lado.
Me gustó la idea de volver a la mesa de la red heterogénea. Sí, me parece que sí, podría haber sido perfectamente el título del
podcast.
Del podcast.
Tal cual.
Pero bueno, la verdad es que es una discusión larga y que va a aparecer siempre el detractor de la idea de la mesa de la red heterogénea, pero bueno, es una discusión válida. Nos acompaña en la salida, nos vamos yendo al fin de semana. Así de a poquito, André, que tengas un gran fin de semana.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Así que nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima. Vemos que esperemos para la semana que viene más definiciones de todo lo que quedó pendiente esta semana de designaciones, de todo. Hay mucho por ver. Rafa, que tengas un gran fin de semana vos también, que te refresque.
Muchas gracias, buen fin de semana para todos. Y habéis visto que la musiquita al final ha entrado, ¿eh? Un poco a trompicones, pero ha entrado.
Sí, nos alegra. Y bueno, nos vamos con música al fin de semana. Que tengan un gran fin de semana a todos y gracias por estar ahí.